ganador de la hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Herrera y a esta hora te propongo pasar un buen rato con la hora de los fósforos. Te invito a que te quedes a escuchar algunas historias que son bastante curiosas. Puedes hacerlo solo o acompañado en caso de que vivas en un piso compartido. Y si es así, espero que te vaya bien, no como a nuestros fósforos que no han tenido nunca mucha suerte, ¿no? No sé si será un hecho aislado, pero en el piso de Emiliano nadie tenía una tarea asignada. Y eso, claro, imaginen, no es un buen panorama a largo plazo. Emiliano, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. Cuénteme.
Pues mire, nosotros tres hermanos teníamos un piso en Madrid de estudiante que nos compró mi padre. Uh-huh. Y le hicimos el propósito a mi madre de que aquello iba a estar, pues, como una patena de plata. Uh-huh. Y ya que nos instalamos allí los tres, pues aquello no funcionaba. Ni se cocinaba, ni se limpiaba, ni se compraba, ni nada. Vamos a un bar. Cogía los vasos y nos los llevábamos. Teníamos allí vasos, pues yo qué sé.
Así es, un
clásico. Y ya llegamos al acuerdo de que éramos tres, pues cada uno durante la semana hacía un cometido. Uno se dedicaba a comprar, otro a cocinar y otro a limpiar. Mm. Bueno, pues a comprar cuando veníamos de nuestras clases y tal, pues comprabas el pan, un filete o lo que pillabas por ahí. El que le tocaba fregar, hasta que no había ya el último vaso, pero allí un cerro de vasos, pues no fregaba.
Claro.
Y la limpieza, me acuerdo que el piso era así, tenía una puerta, claro, y al fondo había una ventana con una habitación. Pues abríamos la puerta y toda la pelusa se iba allí a una esquina. Y cuando ya se amontonaba allí, pues ya cogía la pelusa y ya había limpiado. La comida, pues, bueno, para que te voy a contar aquello. Y luego ya cuando íbamos ya éramos mayores, pues iban mis padres en cuando en cuando. Uh-huh. Y ya pues teníamos nuestras amigas, que muchas pues nos planchaba, nos ponía la lavadora.
Ver, pero por favor, pero Emiliano, ¿cómo se lleva usted amigas para que le hagan la lavadora y le planchen en casa?
Joder, pero si no sabíamos, oye, íbamos allí de cachondeo.
Pero que tampoco, que otro. A ver, algo que tampoco era de estudiar teleco, ¿no? De yo qué sé, coger la plancha y poner la lavadora, bueno, no es difícil, no sé. Vamos, aprende fácil, bueno, Emiliano.
Pues yo no lo sabía, ¿no?
Ya.
Martina, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Hola, Martina, qué gusto escucharle.
Pues mira, yo quería hablar de mi vida de estudiantil. Uh-huh. Pues estábamos en Cáceres, en un piso. Éramos cinco chicas, tres eran hermanas y luego nosotras, las otras dos, éramos hermanas también. Teníamos, como decía Emiliano, el anterior oyente, pues teníamos repartidas las tareas. Y cada una hacía lo que le tocaba. Bueno, uh-huh, cada una. ¿Y poníamos la lavadora? Era terrible. Aquello no era una lavadora, era una tintorería. Salía toda la ropa igual. Teníamos todas las bragas igual.
El mismo color.
El mismo color. Todos los mismos sujetadores. Bueno, era toda la ropa igual. Pero lo peor era la ropa buena, los lacos y estas cosas.
Claro.
Estaban todos igual también. Si claro, tenías tres, no se notaba que te cambiabas porque te ponías siempre el mismo color.
Claro.
A ver, era una catástrofe. Luego teníamos repartida también la limpieza. La loza se amontonaba allí, limpiábamos el piso, pero lo hacíamos muy someramente. Por allí corría la pelusa, como dice el anterior uh-huh, oyente. Y nada, un día había en la cocina, había una cosa, una bola de pelusa que recorría de un lado para otro, pero a unas velocidades. Bueno, nosotras todas muertas de miedo. No sabíamos, ¿y eso qué será? Ay, pues yo no lo cojo, por favor, cógelo tú. Ay, no, vamos a llamar a los chicos que vengan a cogerlo. Ay, bueno, pues ya cuando nos decidimos, porque si no, no podíamos entrar en la cocina. cuando nos decidimos a coger la bula de pelusa, era un cangrejo que íbamos a hacer una paella y se nos había escapado.
Por favor.
Es tremendo.
Pero maravilloso. Sí. Qué bueno.
Claro, diría esta pelusa porque se mueve tan rápido de un lado para
otro. Aunque en esto de compartir hay muchos factores que entran en juego. El orden es una de las causas de mayores discusiones, ¿no? Derivado de esto estaría la higiene, pero luego para que tu llegada a casa sea armoniosa y sin contratiempos, lo de fuera también tiene que estar en orden. Es decir, tus vecinos, gente maja, que no meta demasiado las narices en asuntos ajenos y en general que no te den problemas. Y esto, amigo mío, no se puede dar por hecho en todas partes. El vecino de María José Navarro hace algún ruido a deshoras. Ella entiende su situación. Ahora, los vecinos de Tony, sin embargo, tienen menos paciencia.
Yo tengo un vecino que está estudiando el, encima tengo un vecino que está estudiando el MIR, la criatura.
Ay,
y lo hace por la noche. Y sus padres le han comprado unas sillas buenas.
Oh.
Y no suenan, de las que suenan.
De las que suenan.
De las que suenan porque pesan. Entonces, toda la noche. O sea, claro, y él, hay momentos en los que tiene que ir a consultar diccionarios, lógicamente. Sí. Entonces, si levanta, arrastra la silla, otra vez la arrastras.
Voy a decir una cosa. Porque eso está muy bien. Llamaron a la policía porque el otro vecino roncaba.
Bueno, eso tampoco fuera de la.
Perdona. La policía ya a las 3 de la mañana.
Pero escuchaban los ronquidos. De una casa a otra.
Sí, hombre, ya se tiene escuchan.
Que ronca fuerte.
No, tampoco vayamos a decir.
Es que Goyo no sabe lo que son vecinos. Vive solo.
Vamos a gastarnos dinerito en la casa buena y nada, con muy buenas condiciones.
Bueno, ahora van a escuchar a un vecino malo. Pero malo, malo, malo. Para objetivos de vecinos molestos, dejamos al Papa, que se le da bien eso de describir.
Del odioso, violento, cabritífero, perfectamente despreciable vecino que nos condena a pasar malos ratos, malos, malos de verdad. A ver, en una comunidad de 40, pues fácil que uno salga raro.
Sí, diabólico.
Diabólico, pero le ha tocado a usted no porque ronque un poquito o haga un poquito de ruido los domingos cuando marca goles el Atlético Tetuán. No. Hablamos del tío malo. Hola, tía mala. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Días. Pues ese nos tocó a nosotros a la familia. Hace ya tiempo, unos 30 años, empezó todo. Bueno, la cosa fue larga, pero vamos, estuvimos casi 2 años padeciéndolo. El resultado fue que tuvimos que vender la casa. Mis padres vendieron la casa y se tuvieron que ir a 30 kilómetros a vivir, que es donde actualmente vivo yo. Todo empezó, mi padre era presidente de la comunidad. Él salió de la cárcel, se fue allí en la comunidad de 40 vecinos, un bloque de 10 por 4 cada uno, y ese quería ser el presidente. Echó a la portera, que antes tenían arriba una casita, y eso se hizo él allí, un gimnasio y un gallinero. Entonces, cuando mi padre fue, un vecino de él, a avisarle que estaban haciendo obra allí y tal, subieron para arriba, el tío le amenazó, sacó una machota, mi padre le dio una patada en su parte, salió corriendo y se libró de ahí y puso una denuncia. A raíz de eso empezó todo. Con otro vecino se dedicaba a pintarle las puertas, él le cogía y pinchaba coches, en fin. Bueno, pues nosotros pusimos la denuncia, pero tuve que dejar de ir a la casa porque mi madre dejaba la ropa y como tenía la llave de arriba, echaba aceite por arriba cuando tendía de madrugada. En nuestra puerta aparecía, y la de otros vecinos también que apoyaron, pintadas con excremento. Una de las veces que yo fui, me reventó el coche desde arriba, desde la azotea, como era acceso a toda la manzana, aparcaba el coche cerca. Un vehículo que yo tenía dejó de caer desde el 10º piso una loseta y le pegó al BX que tenía, me reventó la puerta, me reventó. Claro está, nosotros poníamos denuncia tras denuncia y como no se veía, pues nada. Otra de las veces, dejo el coche aparcado, me escondo, lo veo que sale, coge una bujía, me lo revienta el cristal. Salgo corriendo, me desaparece, entonces yo ya me fui contra la vecinito que tenía, se la reventé yo, la puerta,
madre
tal.
Madre
vino, Dios. Vino un vecino, que era guardia civil, de abajo, del primero, avisarle a mi madre que por favor no saliera su hijo, yo, porque me estaba buscando con un hacha.
Madre mía.
¿Y sigue ese hombre ahí en esa casa?
Bueno, nosotros tuvimos que vender la casa. Cuando nos fuimos, mi padre, pues, claro está, porque llegó la UCO, policía, vamos, íbamos a todo lo que se podía ir, y al final nos dijeron que si podíamos lo dejara porque iba a ser por la ruina mía, porque lo iba a matar, y entonces tuve que dejar de ir.
Lo mejor de la hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
Volviendo al interior, me acaba de venir a la cabeza otro problema bastante grande en esto de compartir piso, y perdonen que insista, pero si tu casa solo tiene un baño, no pasen demasiadas horas en el váter, ¿no? Porque damos fe, en Herrera en COPE, que las historias de váteres dan para mucho. De hecho, una persona puede llegar a definirse por cómo se comporta en el baño.
¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hola, buenos días, familia.
¿Hay algo que le descomponga especialmente?
Uy, que me descomponga. Todo, casi todo. Es para matarlo. Pues mire, mi marido, más vale que no estamos casados, si ya nos hubiésemos divorciado. Mire, se corta el pelo él solo, porque como tiene poco, encima ya tiene coronilla, pues se corta el pelo en el cuarto de baño. Vaya. Me deja fino el baño. Recoge, dice él, pero encima con la huilla ahí, que se pega más el pelo, o sea, me lo deja, bueno, que lo mato. Tenemos movidas por eso. Lo segundo, le ha dado, no sé desde cuándo, no lo sabía yo, o una manía ahora últimamente. Hace cacas. Se limpia el culete y luego, ¿qué hace? Se lava el culo en el baño, no tenemos bidet. Se lava el culete.
¿Dónde?
Para llevarlo más limpio, ¿verdad? Pues en el baño, donde nos duchamos,
la ducha,
en la ducha.
Vale, bien. Es que me imaginaba después, otra escena.
Después de cagar. Ya. Se lava el culo y me ha pasado más de alguna vez que me he ido a bañar y he encontrado un trocillo de mierda.
No,
ay,
no, no, señora, no, hombre, señora,
qué bonito.
No, 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 no,
qué bonito.
No, señora. No,
claro.
Sí, sí.
Tiene que estar muy enamorada de esa mujer.
Sí, desde luego.
No,
hombre, para no, aguantarle no. La mierda.
Claro. Claro. O como se diga.
Por favor, pero ¿por qué este
tema? Claro, yo es que entendía que él se lavaba, claro, tenía que incorporarse.
Claro, eso es lo que me imagino.
Poner en el lavabo, en el pocillo del lavabo. Y abrir el grifo, pues eso se hace un poco difícil.
Era muy alto.
No tenemos bidet. Pues pon el culo en el baño, en la ducha, así, claro. Sentadico, porque bañera.
Sí.
Y se lava el culo. Pues era que no se limpia bien el culo.
Claro.
Claro, sí, wow, que dejar, siempre hay algún resto oculto que no.
No se ha quedado claro.
A ver, esto, es un hombre limpio, pero no es cuidadoso.
Ya.
Ay, Dios mío.
Bueno, pero es un hombre limpio, ¿eh?
Sí, limpio. Sí, limpio. Oye, si se diosa después,
hombre,
¿eh?
Bueno, limpio porque le escribo yo, porque algunos calzoncillos salen con rara canela.
Sí, claro.
Oye, yo, sinceramente.
Está cohibido, usted no lo deja limpiarse, pues está cohibido.
De verdad, no.
Con frenazo, sí.
Ay, bueno, por calla, favor. Calla.
La nicotina de sí, típica nicotina de
sí, la
fuman,
sí, claro.
Claro, es que yo entiendo a la señora quien sí. Va a ducharse.
Y se encuentra allí el
hombre.
Y se encuentra allí fragmentos.
De la sobrasada del río.
Es cristalizado.
Calla, calla.
Pues que ella diga, hombre, pues.
Ay, claro, está poniendo mal cuerpo. Es molesto.
¿Qué tal, Rosa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
señora. Mira, en principio, yo tengo dos casos, el de mi marido y el de mi hijo. Entonces, mi marido, tengo que decir que es muy hipocondríaco y bueno, cualquier cosa le produce un temor de mortal total. Entonces él, el problema es que hay muchas cosas que no come porque a la hora de defecar tienen un color difícil. Entonces él, bueno, pues va al baño y si el color no es exactamente lo que él piensa que debe de ser, me llama. Entonces, claro, yo no puedo con eso, claro.
A ver,
Rosa,
eso.
Rosa, ven un momento. ¿Sí? Y yo digo, pero a ver, bonito, por favor, que es asqueroso. Ya, es que esto yo no lo he comido, ¿eh? Esto a mí me preocupa porque esto yo no lo he comido,
Ya.
Porque digamos que él remueve un poco la deposición para encontrar fragmentos o solo...
No, a ojo, a ojo. Claro. Él entiende. ¿Qué he comido hoy? esto no me cuadra.
Claro.
Esto no es normal. Tengo que ir yo a confirmarle si es o no es normal.
Madre mía.
Entonces, bueno,
claro,
bueno, terrible.
Pero claro, bueno.
Muy interesante.
Sí, es muy interesante. Esto de,
madre a ver, mía.
El periodismo, es una cochinada, ¿verdad? Y claro, estamos haciendo un... Esto sí que es un estudio social, no lo que dice John. Ya. Esto exacto, sí que es un estudio
mira lo
social.
De los pimientos, que yo no lo sabía. Claro. Pues
sí,
me
no, cuidado con eso porque te puedes asustar. Si eres hipocondríaco...
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, don Carlos, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a ver, mira, mi vida. Mi hija vive conmigo, pues yo soy viuda hace 24 años, ¿vale? Y entonces tiene la costumbre de meterse en el cuarto de baño con el puto móvil. Y muchas veces estoy yo que voy a reventar porque ya tengo cerca de 70 años. Y digo, niña, ¿quieres terminar con el móvil, con la tecnología? Bueno, ahí no queda la cosa. Que, por ejemplo, por la madrugada, ¿vale?, se levanta a hacer pipí a las 4 de la mañana y eso, pa. Y ahora resulta que no enciende la luz. Y yo muchas veces me da unos retorcijones, coincide, algunas veces coincide de que ya está en el cuarto baño, claro, como no veo. Pues digo, y entonces cojo y digo, mira, niña, cualquier día me cago encima tuya.
Ya, porque ya, como se diga.
Encima de ella, porque ella está en base. Ya claro, que tienes el móvil, porque no enciende, no enciende la lucecita, chocho. Porque es que me voy a dar encima tuya. Claro. Y anda, salte ya, salte ya.
Porque ustedes pues comparten el...
cosa que tengo.
Comparten el cuarto de baño, ¿no?
Sí, porque nada más que tenemos uno, es que yo no soy la Presley.
Claro.
Sí, comprendo. Y la, ¿tiene tendencia su hija a la ocupación más tiempo del debido?
Oh, con las nuevas tecnologías yo estoy del móvil ya que cualquier día se lo tiro al bate.
Claro, yo lo comprendo. Sí. Yo lo comprendo porque además la...
Pues ese es el problema, es que se mete y se tira, vaya, media hora con el PM ahí, con el, y yo que estoy reventando, yo en la puerta agarrándome el culo, agarrándomelo todo.
Estamos bien, ¿no? La escena está siendo muy agradable.
Los retorcijones me ha gustado mucho.
Sí.
¿Lo de?
Sí.
Retorcijones.
Claro, claro.
Sí, retorcijones.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué peripecia es la que usted más detesta?
Pues lo que más odio es los cepillos redondos de las mujeres. Porque mi mujer lo deja lleno de pelo.
Ay, ay,
es
ay,
horroroso,
sí.
Nunca la... Exacto. Ni mi hija ni mi mujer limpian el cepillo.
Ay, ay.
Mm-hmm. ¿Pero acumulan de varios sí. días o es...?
No, eso puede estar un mes. Vamos, la última vez que me peiné con ese cepillo parecía el Puma.
Se puso un postizo.
Es horroroso. ¿No?
Claro, al final claro, le añades pelo a tu pelo.
¿Y usted no lo tiene que limpiar usted o da la bondad?
No, lo tengo que limpiar yo. Bueno, ella lo limpia cuando yo se lo digo, pero claro, ya me da apuro. Y claro, cuando me voy a peinar el tupé, lo poquito que me queda, me intento coger un poco de rizo, pero con la cantidad de pelo que eso tiene, eso es imposible que agarre pelo. Claro. Así que cojo un cepillo de los míos, un peine, y con el peine empiezo a quitarle pelo al cepillo. Y bueno, cuando eso acabo me puedo hacer 7 almohadas.
¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues nada, es la historia de una pareja que tuve. Y al cabo del tiempo, pues coincidimos, ¿tá? Le pregunté, oye, que por qué pasó aquello, qué tal. Y una de las excusas que me puso, pues fue que la taza de mi bate en la parte baja estaba muy sucia.
Yo, hombre.
Digo, ¿cómo que está muy sucia? Y yo, como si si fuera mujer, seríamos fulana pero muy limpia, eso seguro. Uh-huh. Bueno, pues... Yo me quedé con la incógnita esa, que hoy en día la incógnita se ha convertido en un trauma. Gasto una cobija toda la semana limpiando la taza de baño hacia abajo.
Claro, porque ¿qué ocurría? Que el fondo por donde ya se escapa el agua...
Ahí es que tiene como dos escaloncitos difícilmente de encontrar. Es muy complicado de ahí con las cobillas. Pero son dos mijitas que no llega a más de medio centímetro. Y bueno, y nunca ha estado la taza del bate como ella decía. Yo creo que fue la excusa más absurda que yo he escuchado en mi vida, pero bueno.
Es que en temas de limpieza, las excusas son complicadas, la verdad. Ya que nos hemos metido en el fango, que tanto le gusta al papá, otro tema que podemos tratar ya y quitárnoslo de encima es el de las guarrindongadas. Y Amparo, buenos días.
Hola, buenos días, encantada. Bueno. Pues mira, en mi caso es que yo, es mi amiga le gusta
bocadillo de lentejas con mayonesa.
Bueno.
Con todo.
Pero ¿y cómo se construye un bocadillo de lentejas sin salsa, ver, pues, o sea, sin el caldito,
sobran,
claro?
Le sobran lentejas y cuando tiene que le han sobrado un poquito, pues por la noche o cuando le apetece, se pone lo que le ha sobrado de las lentejas o el mismo día que las ha hecho. Se pone una puntita en el pan y luego se come el plato. Sí, sí.
Pero con sus avíos, o sea, con su choricito y demás.
Sí, sí, la lenteja tradicional.
Claro, como si hiciera una pringa.
Lo que no se pone es el chorizo, porque yo nunca le he visto comérselo. No lo sé.
No estaría mal una pringa de lentejas y luego un poquito de mayonesa.
Con la mayonesa creo que...
No lo sé.
Es que yo tampoco soy tan fan de la mayonesa.
Uf, pues yo me la echaba por encima, te lo juro. Así, pero viniendo en el autobús, ¿sabes? Me encanta.
Mira, yo tengo una buena mayonesa. Hablo y no diré su apellido, que a todo restaurante, cuando va a un restaurante bueno de carne, por ejemplo, le pide siempre ketchup para echarle a la carne. Que es como que a mí me entra una cosa por el cuerpo y le digo, vamos a ver, con las carreras de piano que tienes ya encima, que tienes una edad, ¿cómo le vas a echar ketchup a esta carne?
Pues mi madre es como la Navarro, le echaría mayonesa, bueno, es que le echa mayonesa a todo.
Que está todo.
Y además dice, hay una poquita mayonesa, que es que yo no lo puedo tragar.
Maite, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Maite, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros? Pues supongo que muy bien también.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuál es su guarrindongada favorita?
Pues para mí no es una guarrindongada, porque es un sabor maravilloso. Son los buñuelos de bacalao hechos en casa, pero me imagino que si no los haces en casa, de estos que venden también con patatas, se puede hacer. Una vez están fritos, se rebozan en azúcar. Y para mí es exquisito ese bocado.
Bueno, tiene sentido. ¿El buñuelo qué truco utiliza para inflarlo? ¿Bicarbonato le pone?
Pues es que los hacía mi abuela, con lo cual creo que es una receta muy antigua.
Con cerveza también, que suben.
Sí,
pero
sí.
Los buñuelos de bacalao y todos esos fritos con la miel de caña, eso es algo que se ha puesto.
Y con el azúcar.
Muchas veces, con las berenjenas rebozadas.
Pero ojo, porque una tortita, por ejemplo, una tortita de camarones con miel de caña, eso no es una guarrindongada, eso es una cosa además antiquísima, se lleva frío en Cádiz.
Vamos a lo de dulce salado.
Se ha puesto muy de moda. Mira, hay una cadena de hamburgueserías que ahora ofrece batidos a los que le echa bacon triturado.
Mira,
vainilla con bacon, por ejemplo, mi amigo Antonio.
Me escribe a mi amigo José, de la Taberna El Beso, muy recomendable, al lado del Auditorio Nacional, en la calle Pradillo. Tarta de queso y jalapeños.
¿Cómo?
Tarta de queso y jalapeños.
Pues no me disgusta.
Ojo.
Porque yo, recordad, en Trifón, Madrid, hemos hablado de Trifón Sevilla, que es la flor de Toranzo, pero en Trifón, casa del Tito Trifi, te ponen una tarta de queso con aceituna.
Sí, señor.
Está muy,
muy rica.
Muy, muy rica. 900-50-60-06, guarrindongadas. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Hola, Ana, ¿me escucha?
Hola, te escucho perfectamente, Alberto. Un saludo para todos desde Barcelona.
Muy bien. ¿Y cuál es su mezcla imposible?
Bueno, no es muy imposible, pero a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que, como bien dice María José, siempre estamos a dieta y es un de vez en cuando. Un bocadillo de leche condensada, plátano y chocolate.
Ay, qué bueno.
No, pero eso está rico.
El pan tostadito. Hay otra mezcla de pan tostadito con aceite, rodajas de naranja y chocolate.
Hombre,
eso ya es.
Ojo, ese me interesa. ¿Cómo monta ese bocadillo?
Pues mira, tiene que ser con pan. Aquí le llamamos pan de Viena.
Sí.
No sé, fuera de Cataluña, ¿cómo le llaman?
Sí, pan de Viena.
Entonces, con un exactamente tostadito, con un poquito de aceite de oliva buenecito. Rodajitas de naranja que las dejas en un plato que salga un poquito el liquidito para que no empape mucho el pan.
Sí.
Y luego las onzas de chocolate. Y como está el pan tostadito caliente, pues te puedes imaginar.
¿Y la naranja le quita la piel o la mantiene?
No, la quito. La pelo la naranja, sí. La corto en rodajas y la dejo en un plato o unos 10 minutos que suelte el liquidín.
Ajá.
Porque si no el pan se humedece mucho y no está muy bueno.
Oye, es que ese postre en mi tierra.
Bueno, chocolate y naranja, un clásico.
Naranja con aceite de oliva y azúcar.
Sí,
eso lo hago yo mucho, que sale divino.
De
y
maravilla.
Funciona, es rodajas de naranja, le echas aceite bueno de oliva y azúcar.
Dice, bueno, eso lo hago yo, pero vamos a ver, si es cortar una naranja.
Pero lo hago yo. Ah, pero lo hago yo.
Pero mirad, ahora en los grandes restaurantes se está mezclando mucho el chocolate con escamas de sal y el aceite. Hay muchísimos puestos de chocolate.
Y esa versión de esta señora con plátano, queso, chocolate y aceite.
También.
Riquísimo.
Segundo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Buenos días, amigo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy?
Bueno, pues hoy muy bien, porque parece que hace una temperatura muy buena por aquí por Melilla. Así que llevamos unos días de fresquito, pero bien.
Qué bien, aquí en Sevilla la verdad que hace un día espectacular también. Cuénteme, ¿cuál es su guarrindongada?
Pues mira, Alberto, yo cuando era pequeño estaba, digamos, un poquito entradito en carne. Vamos, tardaba menos en saltarme que en rodearme.
Y de hueso ancho, digamos de hueso ancho.
Sí, tenía, era bajo de tórax, por decirlo así.
Esa es mejor.
Nosotros somos bajo de tótox.
Entonces, cuando yo llegaba a casa, llegaba desesperado. Y bueno, y un día descubrí, porque no había otra cosa por casa, una magdalena grande, de estas magdalenas grandes, sí. No las chiquititas.
Sí.
Entonces, la abrí por la mitad, le puse leche condensada que encontré por allí, en casa de mi abuela, y anchoas.
Claro,
bueno,
claro.
Pues esa magdalena con leche condensada y anchoa, yo lo he estado diciendo toda mi vida en mi casa. Bueno, pues mis hijas decían que eso era una guarrada.
Mm.
Hasta que un día, en el Muelle 1, que tú lo conocerás en Málaga, nos encontramos en el restaurante de un chef muy importante de Málaga, que no voy a decir el nombre, y en la tapa del día era magdalena con leche condensada y anchoa. Anda. Y ese fue mi gran día.
Ese día dijo usted, mira, estáis viendo cómo aquí la gente que sabe también.
Ese día me saqué la espinita. Bueno, pues la probaron mis hijas al final, pero que claro, eso lo decía el chef, no su padre.
¿Y qué opinión le merecieron a sus hijas?
Bueno, no quisieron reconocer nunca que estaba bueno, pero...
Eso está bien. Eso no sé si muy es bien. Una sensación mía, pero sí. Yo creo que ahora la leche condensada se vende menos que antes, ¿no?
Sí,
antes en todas las familias compraban leche merengue.
Para mezclarla con agua y tomarla.
Claro, pero
yo creo que eso no se hace. Vamos, no. Desconozco si se en mi círculo, desde luego que no sé. No lo he escuchado mucho. María Amparo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María Amparo.
Yo vivo en la Cala de Mijas, en Málaga. Y claro, aquí se ve cada cosa que no veas, porque como aquí hay de todas las nacionalidades y de todos los estilos, pues lo que vi que me extrañó un poquito fue unos guiris que pidieron un espeto de sardinitas jugoso ahí con su cañita, que daba gusto, y pidieron para acompañar las sardinitas un café con leche. Y te daban un bocadito a la sardinita y bebían un poquito de café con leche.
Bueno. Miguel, buenos días.
A mí me gusta comer sano. A mí me gusta comer sano. Lo único que tengo una cosita por aquí, no que sea muy... Es sana, ajá, porque sana es leche, pero es leche mezclada con chorizo.
¿Cómo? Leche con chorizo, ¿eso cómo funciona? Desarróllalo un poco más.
Sí, a mí sí me ha gustado el chorizo, especialmente de Matanza, yo soy de Valladolid, un pueblo de Valladolid, y no untemos el chorizo en la leche, pero sí, a mí me gusta de mordisco, ajá, mordisco, lo típico de bocata de campo, un cacho pan, un cacho chorizo, pero a mí me gusta echar el trago de leche, fría, siempre fría y entera.
La verdad, yo soy, se lo he contado, mucho de beber leche entera. Incluso si puede ser fresca, mejor, ¿no? Y fresquita. Me bebo casi un litrito al día, cae seguro. Incluso comiendo. Bueno, si estoy en casa, ni le cuento. Sé que algunos ahora aquí habrán cortocircuitado con esta amplia gama de menús. Y si ahora en un rato pretenden probar bocao, pues se le habrá revuelto un poco el estómago. Y si quería dormir, igual le hemos perjudicado más que ayudado. Pero, por eso, hay que aprovechar el conocimiento colectivo y darle algunos trucos para dormir. Y así... No tienen excusa ninguna. María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María.
Buenos días. Pues yo la técnica que uso, manía o como queréis llamarle, es que antes de dormir trabajo mucho, porque me lío a construir casas, a diseñar y a lo que haga falta. ¿Cómo? Se distrae la mente y me quedo dormida.
Pero eso...
Y lo bueno de todo es que nunca termino ni de diseñar ni de construir.
Claro. Pero esto es buenísimo, esto me encanta, María. O sea, es decir,
pero
usted en la cama, usted en la cama ya metida, empieza a diseñar. Lo primero, ¿el terreno lo escoge usted o ya la casa viene con terreno?
A ver, depende. A veces, incluso donde vivo, ya la he cambiado 40.000 veces, la he tirado 40.000 veces, la he hecho nueva 40.000 veces.
Ajá. Pero ¿la estructura siempre es similar o a veces es una casa, a veces es un piso?
No. A veces la cambio. Incluso a veces me acuerdo de que he salido a algún sitio y he visto un terreno, he visto una casa y por la noche, como me cuesta dormirme, pues me lío a eso, a pensar de qué haría allí, qué es lo que no haría, cómo lo haría, cómo no eso. Y total, que me quedo dormida y nunca termino nada.
Mira, Naranjo, si en algún momento tienes problemas, piensa en reformas.
No, pero ya pienso yo bastante. Y lo que a mí me hace falta es uno que me toque las palmas, nada más. Vamos. ¿Sabes lo que sueño yo?
Sí.
Yo juego en el Bernabéu, muchísimos partidos. Sí. Pero mira si seré torpe con la parte izquierda de mi cuerpo, que hasta soñándolo no sé regatear por el lado izquierdo. No me sé ir por ese lado. Pensándolo, ¿eh? No, ya llevándolo a la práctica.
Lucía, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Lucía, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Una fósfora. Yo bien, un poquito resfriada.
Bueno,
con este tiempo que estamos teniendo en Málaga, que de pronto hace frío y de pronto hace calor.
Es verdad. Bueno, eso costó un vasito con miel y un poquito de leche, sí. Y eso le sienta fenomenal.
Sí, me lo tomo.
Bueno, ¿y usted tiene problemas para dormir?
Pues problemas para dormir, según dice, no tengo.
Uh-huh.
Porque, según dice... Me duermo como tu padre, ¿no? Al lado de un altar. Como caldo, igual. Sí. Estamos hablando, mi marido y yo, y de pronto no hay conversación. Me duermo. Pero eso sí, tengo una manía. Eso cuando tengo mucho sueño.
Ajá.
Es verdad, estoy cansada y entonces me duermo rápido. Pero siempre con una cosa, siempre, siempre, en invierno y en verano. Y es que los pies los tengo que tener tapados con la sábana de arriba, por arriba y por abajo. Eso siempre.
Es decir, también. Que envuelva el pie, ¿no?
Sí, que me envuelva el pie. Pero no de cualquier manera, sino hasta el tobillo por abajo, ¿vale? El filito.
Sí.
Hasta el tobillito.
¿Y eso modifica la forma en la que la sábana cubre los pies de su marido?
Pues no le he preguntado nunca, la verdad.
A ver, Goyo González. Que tú muchas veces apareces con una voz aquí un poco de no haber descansado del todo bien. No sé si tienes problemas o no, si tienes algún truco, alguna técnica.
Problemas he tenido desde niño. Cerebro sandunguero.
Te refiero para dormir, ¿eh?
Esto está claro. Para dormir.
No, sí, no es la vida diaria, ¿no?
No, me refiero a la hora de dormir.
Sí, sí.
Yo duermo. Me tengo que tomar mis hierbas con melatonina.
Eso lo usa mucha gente, de lo de la melatonina. Oye, a ti te va bien, sí. ¿No?
Bien, me va muy bien. Vamos perdiendo melatonina conforme van pasando los años. Uh-huh. Y con la edad se agudiza más ese problema. Yo me tomo esas hierbecitas para entrar en el sueño. Tengo que reflexionar antes de meterme en la cama en el cuarto de baño. Le dedico unos minutos a pensar. Simplemente sentado, pues no sé, al borde de donde sea.
Algo se escapará.
No. Insisto, no es porque tenga que hacer nada concreto, aparte de lavarme los dientes, etcétera. Y luego sí, he estado muchos años decorando casas y últimamente cocino antes de dormir, mentalmente.
Ah.
Y cuando estoy en periodo de preparación de cuadros para una exposición, como es el caso, pinto cuadros o repinto o vuelvo otra vez a hacer cosas sobre algo que estoy haciendo. Entonces es un ejercicio que hace que me meta en el sueño. Necesito antifaz, tapones y tener la persiana echada.
Antifaz,
o sea, un
y
número.
Tapones.
Sí. Yo duermo con antifaz y tapones hace mucho tiempo.
Contigo, Goyo.
No. Es que por la noche no. Esto.
Anda. Vaya. Que por la noche no.
Vaya.
Claro. Si está diseñando.
Bueno, mañanero.
No estoy para
Miguel,
esas.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Miguel, amigo, ¿cómo está?
Pues bien, aquí escuchándoos.
Qué bien. ¿Y su truco es?
A ver, mi truco, si yo estoy en la cama y no duermo, no puedo dormirme, pues sencillamente me levanto la cama, me pongo en una ventana o en la terraza y estoy mirando la calle o las estrellas.
Ajá.
Y hasta que me quedo frío. Cuando yo me quedo frío, me vuelvo a meter en la cama. Y ya cuando entra un calor ya ni me entero cuando me duermo, pero me duermo.
¿Qué me dice? ¿Y Miguel, cómo se dio cuenta usted de que esta técnica le valía?
Pues simplemente con la rutina y haciéndolo.
Mm-hmm.
Sí. Que no es muchas veces, ¿eh? Que duermo perfectamente, pero cuando se da el caso, pues lo hago.
Fíjate, la técnica puede ser parecido a aquello que dicen de que darte una ducha al principio fresquita y luego calentita, los cambios de temperatura le vienen, sí, bien al cuerpo, ducha, para
escocesa, para
relajarse.
Con una ducha templada,
el baño directamente, sí. Dicen que es bueno.
Oye, María José Navarro, ¿tiene alguna manía?
Sí, todas. Bueno, vamos a ver. Yo ya de todo esto de melatonina y eso voy hasta arriba. Ahora estoy probando con unas pastillas que me gustan mucho por el nombre. No sé si me hacen algo o no, pero me gustan porque parece como que estoy llamando a un bar de señoritas de con luces de colores. Se llama Flavia de Noche.
Sí, sí.
Qué bonito.
Fabuloso.
Flavia
de Noche.
900-50-60-06. Hablamos de técnicas y trucos para dormir. Échenos, sí, un cable, por favor, díganos qué utiliza. 900-50.
Eso no estaba en la carretera de Burgos.
No, es que suena a eso.
Repite el teléfono, 900-50-60-06. Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo.
A ver, mira, pues yo la manía que tengo es un vaso de leche. Un vaso de leche, sea invierno, sea verano, fresquito. Y pero es que está la obsesión, mira, yo soy de Toledo,
sí,
y teníamos casa en Chipiona. ¿Cuál es la obsesión? Que yo me iba de vacaciones, me podía ir a salir de aquí de mi casa a las 12 o la 1 de la madrugada, porque total, llegabas a casa, da igual la hora que llegase. Pues una vez llegamos, y eran las 5 y media de la mañana, sacamos todas las cosas del coche, tal, guardamos el coche, me ha tomado el vaso de leche y la leche que no me la había traído.
Ostras.
Le digo a mi pareja que vamos a buscar leche. Tú imagínate, por Chipiona, dando vueltas a las 5 de la mañana, encima era entre diario, tampoco era el mes de agosto, era junio, julio, dando vueltas. Bueno, nos encontramos a los municipales, perdonen, para comprar leche, porque el padre se quedaba mirando, claro, viene el coche con algunas pintadas, o sea, un coche así de largo, se pensaba que llevábamos niños. Pues no sé, mira a ver si hay en la farmacia o en el suyo y son esos que hay, los puestecitos estos que son las máquinas, vamos a mirar allí, no había nada, y le digo a mi chica, digo, me voy a Jerez. Tú estás loco, a las 6 de la mañana te vas a ir a Jerez a comprar leche. Yo me tengo que comprar leche, sea como sea. Bueno, ya dando vueltas. Y ya justo, según voy a coger la carretera de Rota Costa Ballena, sí, hay una rotondita y una panadería que hacen pan y tiene autoservicio, y veo que está la luz encendida. Le digo, vamos a preguntar ahí. Pero ya iba camino de Costa Ballena. Me paro allí, toco la puerta a 6 de la mañana, se abre la puerta, se asoma el hombre. Buenas noches. Digo, buenas. ¿No venden a ustedes leche? El hombre que se queda asomado, diciendo, ¿a las 6 de la mañana a comprar leche? Mira el coche y dice, sí que tenemos leche. ¿Quiere usted pan? Digo, no, bollos hacen. Dice, no, bollos no, nada más que hacemos pan. Y bueno, pues deme un cartón de leche, por favor. Así que desde entonces, cuando me voy de vacaciones, mi mujer coge la caja de leche y es lo primero que se pone entre los pies, porque no quiere que nos vuelva a pasar de llegar al sitio y no llevar la leche. O sea, yo, si no es mi vaso de leche, no soy capaz de dormir.
Son hábitos, ¿eh?
Mirad, yo consumo, de media, estuve calculándolo el otro día, yo consumo de media, y a lo mejor es horrible para el cuerpo, no lo sé, un litro de leche al día. Hay días que no bebo leche, pero hay otros días en los que me puedo beber 2 litros de leche sin exagerar. Sí,
pues no me gusta la leche.
Y además entera. Y además entera de la que viene directamente del... directamente de la vaca, no, porque hay que pasteurizarla. Pero cuanto más sepa a leche...
A leche mejor.
Más me gusta. Nuria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Nuria, muy bien. ¿Cómo está usted?
Bueno, vamos a ver, me encantaría poder compartir este pequeño truco, porque para mí ha sido una revelación. Me lo comentó una vez un médico rural mayor y yo al principio no le di mucha importancia, pero verdaderamente ha sido definitivo. La cuestión es la siguiente: aparte de que, bueno, pues que te desconectes de la máquina, de los ordenadores y eso con cierta antelación, que te tomes algunas hierbas, todo eso está muy bien. Pero aquí la cuestión es, una vez que te acuestas, te relajas, te pones en posición fetal y a partir de ese momento relaja los músculos del rostro. Parece una tontería porque no nos damos cuenta, pero al irlo relajando, primero la frente, las mejillas, las orejas, la mandíbula, y cuando te das cuenta, estás tronco, otra vez te has quedado dormida. No sé por qué funciona, pero puedo decir que funciona extraordinariamente.
Pero,
bien.
Y Nuria,
relajar
¿cómo?
Los músculos del rostro.
¿Cómo relajo los músculos del rostro? No moviéndolos,
bueno,
entiendo.
Verás, tú te concentras.
Sí.
Cierra los ojitos, mente en blanco, no pienses en nada, por supuesto, claro. Y después aflojas la frente, aflojas las mejillas, aflojas la nariz, vas aflojando, cuando te das cuenta, es decir, mi sorpresa
fue constatar lo, digamos, lo fruncidos que andamos. Yo no me daba cuenta, pero efectivamente, al ir relajando te das cuenta que el rostro queda como relajado totalmente, como muerto, digamos, y oye, te quedas como un tronco. A mí me ha funcionado de maravilla desde entonces, pues ya ni hierbas ni nada, me va muy bien este sistema.
Marian, buenos días.
Pues mira, yo utilizo el truco después de utilizar las provincias de España, pueblos que conocía, país y todo el rollo. Al final un día pensé, voy a ver cuántos estados americanos me sé. Sabía veintitantos. Me puse a leerlo y al final me los he aprendido de memoria por orden alfabético. Cuando la cosa se pone difícil, no solo digo del derecho, sino del revés. Y ya cuando empiezo a ir por la M, Minnesota, Mississippi, digo, cuenta, digo, ya estoy entrando en coma. Y entonces, exactamente, me quedo dormida, porque eso sí, solo lo hago cuando duermo.
Marian.
Entonces ya me he condicionado.
Sí.
Y me funciona muy bien, dime.
Por ejemplo, estados de Estados Unidos con la S, ¿me sabría decir?
Con la S no hay.
¿No hay? ¿Tenemos alguno? Yo creo que no.
Pensilvania, Rhode Island, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, y no hay ese, no.
No hay. ¿Y por qué no se presenta a las oposiciones de correo en Estados Unidos?
Porque se las sabe todo. Yo ya estoy jubilada de trabajo mucho tiempo.
Lo podía presentar perfectamente.
Lo mejor de la hora de los fósforos.
COPE. Estar informado.
No, si anda que yo también, allá a ti no tengo con la letra. En fin, con la S de sabroso hablamos de comida, lo que más nos gusta en este programa. Porque si por lo que sea no consigue conciliar el sueño, ¿cuántos no irán a atacar la nevera? O aproveche para hacer cosas útiles, ¿no? Por ejemplo, cocine, que desestresa bastante y es una de las mejores terapias. Nuestros fósforos son verdaderos pros en la cocina. Y tienen sus platos estrella.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Y
hola.
Buenos días, equipo.
¿Es usted asiduo a la cocina?
Pues yo he tenido un restaurante 12 años y medio y ahí he estado con mi hermana mano a mano y hemos hecho lo que hemos podido. Ahora ya no lo tengo, ahora me dedico a otra cosa, a una bueno, tengo una agencia de viajes aquí en Santoña, porque soy de Santoña, y he cambiado los fogones por el ordenador, pero un poco de cocina sí que sé.
¿La anchoa con mantequilla le gusta? Porque a mí hay una cosita, hay una cosa prohibida en este programa, que es hablar de mantequilla mientras está el líder, que hoy no está, como está celebrando el Día del Ecologismo, podemos hablar tranquilamente. A mí una tostaica de pan bien tostado con una anchoa de Santoña y un poquito de mantequilla, ¿qué le parece a usted, María Ángeles?
Pues a mí me va más con el aceite propio que trae la lata, que sea de oliva siempre,
sí,
que con la mantequilla. Pero eso sí, la anchoa de Santoña.
Ay, ay. Bueno, ¿y cuál es su plato estrella?
Pues es muy sencillo, tengo varios, pero es muy sencillo y todos los que la han comido pues me piden la receta. Es económico, sencillo, de cuchara, muy bueno para empezar ahora el otoño y te voy a decir, mira, es patatas con mejillones, mejillones frescos de aquí que los tenemos estupendísimos en todo el Cantábrico. No importa que sean gallegos tampoco, ¿eh? Pero bueno, es un plato muy sencillo. Es rehogar media cebolla roja, eso sí que sea roja, muy picadita, muy picadita. Echarle un puerro muy picadito, y cuando está bien pochado, se le pone la patata, pequeña y triscante, como si fuera para el marmitaco, siempre que
como trice. Chascando, ¿no? Que decimos, yo por lo menos
chascando,
lo decimos, chascando, sí.
Chascando. Y la rehogo bien. Yo la rehogo unos de 15 a 20 minutos a fuego lento. Cuando ya está rehogada, pues incorporo un poquitín de pimiento dulce de la Vera.
Qué bueno.
Y una pequeña cayena, muy pequeñita, para darle un toque de picante. Cuando ya está esto todo así bien pochadito y bien rehogado, le pongo caldo. Hay que tener un caldo de pescado, y si no se tiene un caldo de pescado, pues lo que tengamos a mano, pero que sea un caldo caldo majo. Le pongo dos dedos por encima de agua, que cubra la patata dos dedos. Cuando ya está la patata ya está hecha, le pongo los mejillones, que previamente hay que limpiarlos muy bien,
sí, señora,
lavarlos súper bien, y echarle los mejillones. Ahí se abren, se les pega un hervor, y que van a ser de tres minutos, se ven abiertos, se vuelven a tapar, y les pongo un chorro muy pequeñito de jerez.
¡Oh, qué bueno!
De jerez, pero un chorrito pequeño. No, que no predomine el sabor a jerez. Muy poquito.
Pepita, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Pepita. Tiene usted una voz de cocinar que, vamos, que da miedo.
Bueno, pues os voy a decir mi postre, que además hoy va muy bien.
Ajá.
Son 300 gramos de calabaza.
Sí.
se ponen a la plancha y cuando están doraditas se ponen en la turmi y echa un sobre de cuajada, 3 cucharadas de panela, uh-huh, la azúcar auténtica, uh-huh, para no engordar. Sí. Te va mejor. Y un vasito de leche. Y lo bate muy bien. Y cuando lo tienes batido, le echa el azúcar caramelo líquido, lo pones en el microondas 9 minutos, lo dejas enfriar y tenéis un flan auténtico, bueno y muy sano.
Pero qué rico.
Y además va para ahora.
¿Se puede ser más mona que Pepita?
Oye, qué rico, yo es que sabía, yo sabía. Me han dicho Pepita, he escuchado el tono de su voz y he dicho, Pepita tiene que hacer unas cosas.
Hombre, ya saben que no todos los de este equipo tienen mano para la cocina. María José Navarro siempre dice que ella comer, iba sobrada, pero hacer de comer,
¿Yo abro las latas?
No, sí, que ya sabemos que abres muy bien las latas. Pero tienes que tener alguno.
El moje manchego lo haces bien.
El moje manchego lo hago muy bien. Pero ahora me estoy coronando con una receta de pasta. Pero la pasta es muy fácil, amigas. O sea, esto lo hace cualquiera. Pero tengo una receta que me dio Goyo.
¿No?
Y que me está saliendo muy bien, que es con una lata de anchoas. Ajá. Las anchoas realmente pues no las ves. Cuando las cocinas con la pasta no las ves. Queda nada más, claro, queda nada más que el sabor. Y con aceitunas.
¿Una putanesca?
Una negra.
Exactamente.
Sí, sería una putanesca.
Una putanesca sí, pero un poquito variadita. Sí. Y con tomate seco lo estoy haciendo ahora.
Muy rico.
Y es que es muy alucinante, rico. Estoy triunfando.
Qué rico. Bueno, ahora os doy yo una de pasta, que es la que estoy haciendo. Antes, dejadme hablar con Juan. Juan, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cuál es ese plato estrella que deja todo el mundo boquiabierto?
Bueno, yo te llamo de aquí, de Almansa.
Hombre, por favor.
Donde se hace el zapato de caballero y de señora mejor del mundo.
El mejor del mundo, sí, señor.
Ah, mi vecina. Pues yo vengo de gente pastor, de tener cabras y toda esa. Y a mí se me da muy bien la paella de pie y manitas de cerdo y orejas.
Bueno.
Y es la cosa más sencilla. Y luego cuando acuden 13, 14 a comer, pues le encanta.
Juan, eso de que me diga usted, lo primero, ninguna paella es sencilla. Bueno, si has hecho cientos, sí.
No,
pero después la de manita y oreja, o lo que haya dicho el cerdo, que hay que cocerla tanto, claro. Por favor, vamos a desgranar.
No, pero muy sencillo. Va al carnicero, 4 pies, me los parten por la mitad, y luego cada medio me lo hacen 4 pedazos. Uh-huh. Y a lo mejor 3 orejas o 4, sea lo que sea, y te lo hacen en trozo. Lo lavo bien, entonces lo meto a la olla express, he tenido los garbanzos en remojo toda la noche, y entonces le pongo una cabeza de ajos con cortes, uh-huh, y una cucharada sopera de sal, y lo pongo a cocer 3/4 de hora. Antes de poner en la tapadera, hace un poco de espumilla. Entonces, con un colador le quito esa espumilla, se la quito y tapo. Y cuando lo ha hecho los 3/4 de hora, el garbanzo está en su punto, la oreja, el pie. ¿Qué hago? Sofrío, entonces una cabeza de ajo, pero los dientes sueltos, con unos cortes. Uh-huh. Y sofrío también un tomate rallado. Cuando lo cuezo, le pongo también 2 o 3 hojas de laurel. Y entonces ya lo pones en la paella. Y el arroz me gusta darle una vuelta a la sartén con un chorro de aceite y una cucharada de pimentón de la Vera.
Sí, para hacerla.
Y bueno, luego cuando sirven los platos, la gente está buenísimo. Y aquí en esta tierra se suele hacer mucho. Y yo en verano, pues, la suelo hacer.
Lo mejor de la hora de los fósforos.
COPE. Estar informado.
Bueno, espero que se hayan distraído un ratito con estas historias. Ya saben que todos los días tenemos anécdotas por contar. Y ustedes en las que participar en la hora de los fósforos en Herrera en COPE. Te espero de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, aquí, en Herrera en COPE.
just wants to know that you're well.
Las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias, historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con lunes ella a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Es un escenario que me lleva de nuevo al año 93 y de nuevo un poco al año 96. Victoria amarga, derrota dulce, pero lo cierto es que deja un panorama. ¿Qué opciones hay ahora mismo, vistos los resultados?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Escuchas COPE
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Oye, ¿sabes que Yastel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis, solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.